Radio San Joaquín presenta Knockout, la hoga de los libros. Programa literario conducido por el escritor Jorge Calvo. Análisis, entrevistas y noticias del ámbito cultural. Knockout, la hora de los libros.
A todas las personas que en este momento sintonizan el 107.9 Radio San Joaquín en FM, tengan muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a nuestro programa Knockout, la hora de los libros. Una vez más, estamos listos para hablar de literatura y aquellos otros temas que nos apasionan. Les quiero contar que hoy día es un día muy especial, viernes 22 de agosto. El próximo martes 26 de agosto se cumpliría 100 años del nacimiento de Julio Cortázar, un gran escritor argentino, que además de escribir un sinfín de cuentos fantásticos, escribió varias novelas notables como Rayuela, Los Premios o El Libro de Manuel, y también fue un hombre que desplegó en aquellos años 70, 80, en momentos que Chile y el Cono Sur vivían momentos muy oscuros producto de las dictaduras militares, desplegó una tremenda actividad solidaria con Chile. Todas esas son razones como para sentir que Cortázar fue una presencia muy cercana. Razón por la cual hoy día un puñado de escritores, poetas y narradores se dan cita en un evento que lleva por nombre Entre Cronopios en el bar Chancho 6 en el antiguo barrio Yungay, Huérfanos, esquina de Maipú. Están todos invitados. Esto parte a las 8:00 p.m, 8:30 más o menos el programa, con lectura de poesía y cuento breve y también algunas interpretaciones musicales, en la idea de conmemorar los 100 años de Julio Cortázar. La entrada es gratis, los precios son humanos. Yo quiero ahora simplemente recordar de forma muy breve, con una nota que escribió otro escritor chileno que se llama Ariel Dorfman y que actualmente reside en Estados Unidos, hace clase en una universidad allá, una nota que él escribió de paso por Buenos Aires, en donde se fue reencontrando con cosas que le recordaban a Cortázar, cuando Cortázar ya había fallecido. Dice así: de paso por Buenos Aires me encuentro una y otra vez con la sombra de Julio Cortázar, resucitando persistentemente en cada esquina. Ojalá se tratara de su fantasma, a él que tanto le gustaban las historias de aparecidos, las almas en pena que no dejan en paz a los vivos que han traicionado la memoria de los muertos. Pero más que su espectro es su recuerdo, su apellido, su palabra, lo que satura esta ciudad que él tanto amó. El autor de Rayuela está en todos los rincones, en una carta suya a la patria argentina que se vende en los interminables kioscos de diarios, en la plaza que lleva su nombre y donde ahora niños bulliciosos se insultan en el idioma coloquial que él hizo tan perdurable, en las librerías donde se destacan los tres volúmenes magníficos de sus cartas, y también en las paredes, donde alguien escribió: vivan los cronopios en un muro. Y otra persona, a las pocas cuadras, garabateó un mensaje para el gran escritor argentino que me cautiva y seduce y llena de nostalgia. Volvé, Che Cortázar, ¿qué te cuesta? Y les quiero comentar además que esta tarde tenemos un invitado sumamente especial. Es una persona que causó bastante conmoción en un género de la literatura que sería el teatro, el drama. Yo luego les voy a contar de quién se trata. Mientras tanto, para que ustedes se pregunten quién puede ser, los voy a dejar con un tema musical.
El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio, ay, dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, que dame tu perfume, yo soy la fuente, que déjame correr. Prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y en el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, ¿por qué te empeñas pues, señor, su canto en prolongar? Entre cadena y es canto de agonía, porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. De una blanca rosa suspira la brisa y suspirando lejos y abre el capullo de una blanca rosa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Sale el gusano de su prisión de seda y se convierte en linda mariposa. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.
Estimado Radio Escucha, como ya les decía hace pocos minutos atrás, la persona, el personaje que tenemos invitado hoy día es dramaturgo. Además de dramaturgo, es guionista y director teatral, con estudios profesionales en Venezuela y en la Universidad de Cornell, en Ítaca, USA. Ha escrito y estrenado 7 obras, sobre las cuales destacan Regreso sin causa y Por la razón o la fuerza, traducidas y representadas en numerosos países de América y Europa. Su nombre es Jaime Miranda. Buenas tardes, Jaime, te doy la bienvenida a este programa. Te agradezco mucho que hayas decidido acompañarnos esta tarde y espero que te sientas muy bien aquí con nosotros.
Gracias, Jorge. Estoy feliz, muy agradecido que me hayas invitado y con muchas ganas de compartir con tu audiencia historia, anécdota, hablar de las obras, hablar de la vida.
Bueno, yo sé que además de este currículum breve que yo he contado sobre tu persona, además de estos estudios formales en el ámbito del teatro, yo sé también que tú primero incursionaste en otras actividades como la química, por ejemplo, en la Universidad Técnica.
Sí, correcto.
Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco para irte conociendo, porque este programa tiene la característica de adentrarse en el lado humano del entrevistado. A mí me gustaría que me contaras un poco cómo recuerdas tú tu infancia en relación al teatro. ¿En qué momento a ti se te despierta este bichito de que te gusta el teatro y que te vas a dedicar al teatro? ¿Y cómo fue que anduviste incursionando por el mundo de la química, digamos?
Mira, es mucho más simple de lo que tú te imaginas. Siempre, siempre tuve claro que lo mío era el teatro, desde muy niño. Tan así de que me acuerdo que como a los 8 años yo era monaguillo. Estudiaba aquí en el Miguel León Prado. Ya. Colegio de curas marianista, y era monaguillo.
Ayudaba a hacer misa. Con incienso.
Con todo.
Y te ponía sotana.
En ese tiempo se usaba sotana. Mm. Y la sotana uno se la tenía que llevar a la casa para lavarla el fin de semana. Porque no te las lavaban.
No las lavaban.
No, la tenía que lavar mi madre, que tenía además otros 5 hermanos, pobre. O sea,
sí.
Entonces, pero yo me aprovechaba de llevar una hostia sin consagrar. Y yo me sabía la misa en latín, en ese tiempo era en latín, de principio a fin. Sin. Por lo tanto, yo le hacía misa a todos mis hermanos, que eran todos mayores, y me ponía la sotana, hacía la misa, y, o sea, yo ya empezaba a actuar.
Ya era una representación teatral eso.
Obvio, sí. El teatro nace del culto religioso, si nos vamos, nos remontamos a los griegos, nace del culto religioso.
Sí.
Después, donde ya se afirma a concho el teatro, es cuando tenía como 12 años porque me gusta una niña de la esquina que se llamaba Joana.
Ya.
Me tenía loco. Y yo inventé un verano una obra de teatro con todos los que nos juntábamos en la casa de ella, que éramos un grupo del barrio, de la esquina. Éramos 6 o 7. Inventé una obra de teatro creo que había visto una obra de teatro en mi vida, que me llevó mi abuela a ver La Pérgola de las Flores a los 6 años.
Mira, qué
obra. Y ahí quedé marcado.
Sí.
Ahí quedé marcado.
Y no es menor.
No, quedé marcado. Y entonces se me ocurre escribir una obra de teatro, pero con una finalidad muy precisa: darle un beso a ella. Entonces escribí la obra y en la página como 2 o 3, porque la obra no va a haber tenido más de 5 o 6 páginas, en un momento, en la mitad de la página, dice, pongo entre paréntesis la acotación.
Sí.
Los protagonistas se besan. Y me acuerdo que estábamos en el ensayo, teníamos 12 años, 13 años, 11 años, sí. Éramos de distinta edad. Y cuando llegamos a ese momento, ella se pone colorada, pero colorada. Y yo no sé qué hacer, estábamos los dos con nuestras páginas en la mano ensayando. Los protagonistas se besan. Bueno, ese beso no ocurrió ahí, porque ahí nos cortamos entero.
Sí.
Ocurrió precisamente como una hora y media después, detrás del refrigerador de la casa de ella. Entonces, yo entendí siempre el teatro como una necesidad de expresión. Y bueno, después pasé por la adolescencia, y en la adolescencia me dieron ganas de escribir. Todas estas cosas pajúas que uno escribe cuando es adolescente, que se cree Richard Clippingman y le aconsejo a todo el mundo cuando tiene pendejamente 15 años. Entonces me acuerdo que un amigo me invitó a pasar las vacaciones en Pichidangui.
Ya.
Y mientras, al norte, y mientras ellos iban a bañar y hacían todas las tonteras que hacen los adolescentes de esa edad, yo me había puesto en la arena con una silla y una mesita y me dedicaba a escribir consejos al mundo.
¿Consejos al mundo?
Claro, entonces eran esas voladas, sí. Pero siempre escribí y escribí. A todo esto llega el momento de postular a la universidad. Y cuando yo le digo, se me ocurre contarle a mi mamá que quiero estudiar teatro, mi mamá me dice, pero por ningún motivo, pero ni un peso para estudiar. Te he tenido en un colegio particular, me he sacado la cresta para que tú me salgas ahora con que vas a estudiar teatro. Era terrible, porque en ese momento habían dos prejuicios en Chile frente al teatro. Uno era económico, que los actores se morían de hambre, claro. Y el otro era moral, que los actores y las actrices eran putas y maricones. Esos eran los dos prejuicios que mandaba en ese tiempo el teatro chileno. Bueno, entonces cuando me tocó postular, yo marqué, sabía que siempre iba a estudiar teatro, marqué casi a ciega un cuadradillo del formulario y decía biología y química.
Biología y química.
Y resulta que quedé, po. Entonces, no tenía todavía el valor como para decir, me voy de Chile, todo. Y comencé a estudiar biología y química en la Universidad Técnica del Estado.
Mira.
Primer semestre, teníamos en el plan común psicología y todo, y el psicólogo, que era un gallo muy buena onda, capta que todo mi interés no tenía nada que ver con la química, no tenía que ver con la ciencia, estaba en el teatro. Yo había entrado a la universidad y nadie creía que yo era mechón, porque yo me subía al escenario, organizaba actividades y todo. Todo el mundo creía que por lo menos yo era de tercer año.
Claro.
Entonces él me dijo, Jaime, si tienes la posibilidad de irte, ándate. La cosa en Chile se volvió terrible. Las escuelas de teatro estaban clausuradas y la verdad que yo no quería vivir en un país así.
Mira, te quiero contar una como paréntesis. Hemos tenido varios invitados aquí. La mayor parte de ellos poetas. A todos ellos yo les he hecho la misma pregunta. Si cuando partieron escribiendo poesía lo hicieron con la intención amorosa en algún momento, porque pareciera que es lo primero que a uno lo mueve a escribir, enamorarse de una amiga de la esquina, por ejemplo. Y la mayoría de ellos trató de escabullir el bulto, a pesar de que todos sabemos que para lo único que sirve la poesía es para seducir. Entonces, ahora tú eres la primera persona, y yo te lo agradezco, de decirlo claramente. Mi primera obra de teatro la escribí para sacarle un beso a la niña que me gustaba. Eso me parece genial. Oye, y también...
Y a medida, perdona que me sume a lo que tú estás diciendo... A medida que tú vas creciendo, no he escrito nada que no sea darle un beso. Darle un beso en algún minuto, darle un beso al pueblo de Chile, a los exiliados, a tanta gente que me conmovió en el camino.
Por supuesto.
O sea, nada ha cambiado. Yo escribo teatro porque necesito besar a alguien.
Me
y creo
genial.
Que no voy a volver a escribir teatro si no necesito besar a alguien.
Me parece genial. Ahora, el momento en que te toca entrar a la universidad, que entras a la Universidad Técnica del Estado, ¿tú te acuerdas qué año era?
Era el año 74.
Ya había ocurrido el golpe.
Sí, claro, claro.
Y esto independientemente, digamos, de tu vocación o tu llamado al teatro, y que las condiciones en Chile se vuelven muy horribles, muy oscuras, y todavía menos para estudiar teatro en aquel minuto. pero
ninguna posibilidad de estudiar
teatro.
Tuvo
un impacto, digamos, sobre tu vida, en el sentido que tú ya empezaste a mirar mucho más seriamente la posibilidad de irte.
Sí, porque sabía que no hacía lo que yo quería. Mis compañeros, el grupo de amigos con el que yo formé en la universidad, ellos todos sabían que yo era un personaje que no tenía que estar ahí, que mi mundo estaba en otra parte. Y ellos de alguna manera me apoyaban, y yo recuerdo que la decisión la tomé un día, me iba bien, estaba sacando muy buenas notas, y habíamos estudiado todo el día con el grupo, porque teníamos un examen muy peludo al día siguiente. Y después de haber estudiado todo el día, llego a mi casa y sigo estudiando, y como a la 1:00 a.m, yo digo, ¿y para qué chucha estudio tanto si yo no quiero esto? Y me acuerdo haber ido a la casa, a la pieza de mi mamá estaba durmiendo. Le digo, mamá, la despierto. ¿Qué? Me dice. Mamá, me voy. ¿A dónde? Me voy de Chile. ¿Cómo? Me dice. Sí, voy a dejar la universidad y me voy de Chile. Mi mamá, que estaba durmiendo, me dice como, ah, ya, bueno, haga lo que quiera, una cosa así, sin meditar profundamente. Claro. Pero eso... Y recuerdo que al otro día yo no voy a dar el examen, el cual había estado estudiando mucho. Me voy directamente a sacar mi pasaporte.
¿Ves tú, Jaime? Yo pienso que eso se llama vocación. Y llega un momento que la vocación toma el mando. Dime una cosa, ¿tú te acuerdas? En ese minuto te fuiste a Venezuela.
No.
¿Todavía no?
No, me fui a Argentina.
Primero.
Claro. Me fui a Argentina, y de ahí mis hermanos que están en Europa me mandaron un pasaje en barco.
Ya.
Recuerdo haber viajado en el Cristóforo Colombo, un navío que salía de la Ensenada A de Buenos Aires y... Llegué a Puerto Cañes, que está al lado de Cane, donde me estaban esperando mi hermano. Para decirme, año 75, para decirme la primera frase que me tenía que aprender en francés. Monsieur, je cherche travail, n'importe quoi.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor, i mängden människor, den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, susar och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten,
över stränder, berg, öknar och på slättland. Hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar. När jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda. När jag ser in i dina klara ögon, jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger.
Knockout, la obra de los libros con el escritor Jorge Calvo.
Estimados auditores, nos encontramos aquí en Radio San Joaquín, conversando con el dramaturgo Jaime Miranda. Entonces quedamos en que sale de Chile, se encuentra con sus hermanos en Europa, pero en algún minuto se descubre estudiando nuevamente, pero está estudiando lo que él quiere estudiar, que es teatro, y estamos en Venezuela, ¿no?
En Venezuela, sí, efectivamente. Después de un periplo por Europa, 6 meses en Francia, 6 meses en Italia, aterrizo en Venezuela y Venezuela me da la oportunidad de estudiar. Y estudié con grandes maestros, casi todos maestros del Cono Sur, que habían salido al exilio, porque Argentina, Uruguay, Chile vivían en dictadura. Por lo tanto, yo me formo prácticamente con un 100% de profesionales del teatro del Cono Sur y muy buenos maestros. De ahí yo escribo mi primera obra, más bien mi segunda, porque la primera obra fue Calus y fue premiada en Venezuela. Yo creo porque era menos mala que las demás que concursaron. Porque la verdad que a esta altura del partido uno tiene una revisión de su propia obra y jamás hubiera escrito esa obra. Pero bueno, me dio la oportunidad para empezar a creerme el cuento de ser dramaturgo. No es fácil. La gente es la que te pone el título de dramaturgo y tú no te lo crees. Yo pensé que yo estudiaba teatro y quería lucirme como actor. Y para lucirme como actor empecé a escribir mis primeros bocetos, pero resulta que se lucían mis bocetos y no yo como actor. Entonces la vida me fue llevando hacia la dramaturgia y después hacia la dirección, mucho más que la actuación. Bueno, y finalmente escribí una obra que para mí fue muy importante, que se llama Por la razón y la fuerza, que fue reencontrarme con mi identidad como chileno en el exilio, como con tantos otros chilenos, en un exilio que era distinto en Venezuela, que era un exilio económico, en muchos casos. Y quise escribir eso, porque Por la razón de la fuerza no era más que eso. O sea, nadie sale de su país si no es por la razón o por la fuerza. Y la gran mayoría de los chilenos que han salido por la fuerza. no tenía ningún sentido ser ingeniero comercial y estar manejando un taxi. No tenía ningún sentido haber estudiado una profesión para después vender libros. Entonces, me encontré con muchos chilenos así en Venezuela y esa realidad me impactó y la escribí. La obra tuvo un tremendo éxito, y de ahí me fui con la compañía de los Cuatro de Chile, que fue los hermanos Duochel y Orieta Escame, con quienes hicimos la realización. Nos fuimos de gira por 8 países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y ahí me tocó conocer otra realidad del exilio, un exilio mucho más político, un exilio donde había familias que por un miembro de la familia había tenido que salir toda la familia. Y eso fue engendró los primeros pasos de Regreso sin Causa. Una segunda obra que realmente yo creo que es la obra más importante que he escrito, porque tuvo mucha repercusión, ha sido traducida en distintos idiomas, en Chile arrasó con todos los premios. Nosotros estrenamos en plena dictadura esa obra, con el helicóptero sobrevolando el teatro.
Sí, espérate un segundito, sí. Porque no quiero que nos arranquemos tan rápido. Sí. Me gustaría saber sobre La Razón o la Fuerza, que es el lema que está en el escudo patrio nacional, ¿no? Por La Razón o la Fuerza. Me gustaría saber, que me contara un poco, me contaste que esa obra ganó premio en Venezuela.
Sí.
Y te la entregó un dramaturgo norteamericano, te entregó el premio, ¿no?
No, pero no fue esa obra.
Ah, no fue por esa.
Fue ya. La anterior, fue Calu que me la entregó, Edward Albee, autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Un tremendo autor norteamericano.
Sí.
Pero por La Razón o la Fuerza me dio la posibilidad de poder conseguirme una beca en Cornell después, porque yo participé en el Festival Latin American Theatre Review que se realizaba en Kansas con esa obra. Y ahí me volví a topar con Edward Albee, y entonces se dieron por casualidad las cosas,
las condiciones,
donde Estados Unidos me invitó a estudiar en Cornell. Por La Razón a Fuerza no solo tiene una dimensión de exiliado económico, sino que los que quedaban acá quedaban también por La Razón o la Fuerza, donde claro, algunos optaban por la fuerza y no por la razón. Claro. El hijo de una madre que se iba por razón económica se quedaba peleando en Chile por una libertad, por muchas cosas. Entonces la obra tenía como varias lecturas.
Sí.
Era una obra muy simple, todo ocurría en un aeropuerto. Era una obra donde nos podíamos identificar perfectamente con los personajes. Y nos conmovía eso. Yo recuerdo haber visto mucha gente llorando en Europa de reencontrarse con su idiosincrasia, con el lenguaje, con las situaciones reconocibles. Entonces, la verdad que para mí el escribir teatro es solamente un vehículo para comunicarme. No tiene sentido. A mí no me interesa escribir una obra de arte solamente para que se quede en mi ego. Si yo no me puedo comunicar a través de una obra, no me interesa escribirla. Y yo respeto a quienes lo hagan de otra manera, pero esa es mi razón de ser. Para mí, el teatro es una forma de expresión. Y mientras yo necesite decir algo, expresarme en algo, voy a escribir teatro.
Oye, perdóname una pregunta que me nace. Esta obra, específicamente La Razón o la Fuerza, ¿se presentó para un público que era chileno en el exilio, o también latinoamericano, o también algún público que era norteamericano o europeo?
Fundamentalmente un público latinoamericano. Se sumaban colonia uruguaya, argentino, todo lo que era latinoamericano. Y en el caso concreto de la experiencia en Kansas, la obra era simultáneamente traducida al inglés, porque se había hecho ya la traducción al inglés. Entonces los americanos podían seguirla,
qué interesante.
Claro. En el caso de Regreso sin Causa, la obra
pero también se presentó, suponte tú, en Venezuela esa obra.
Claro.
Y la vio un público venezolano también, que eran dueños de casa ahí, digamos.
Absolutamente. No, pero ellos no había ni un problema en la identificación con la obra.
Ya.
Reconocían a los personajes y todo. Quizás yo me sentí mucho más exigido con el público latinoamericano europeo, porque la obra, como yo era un escritor muy joven en ese momento, la obra pecaba de mucho el localismo. Incluso en el programa entregamos un glosario para que pudieran entender
algunas palabras, modismos chilenos
que claro. Pero en general trabajamos mucho con los actores la parte corporal de expresar sobre el modismo la intencionalidad, de manera que nadie se quedara sin entender, y no tuvimos problema en eso. En Francia la dimos en la Sorbonne, y recuerdo que incluso franceses que hablaban poco español la entendieron perfectamente.
Qué interesante. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste mostrando esa obra?
Esa obra la giramos por Europa más o menos 4 meses.
4 meses.
Un mes más en Estados Unidos, otro tiempo en Canadá y otros tantos meses en Venezuela.
Ya.
Y de ahí ocurrió un trágico hecho que es el que me marcó para escribir Regreso sin Causa, que es la muerte de Héctor Dubochel, más conocido como Pepe Dubochel, que era actor de la compañía, que murió el mismo día que fuimos a recibir el premio Ollantay en el Palacio Miraflores en Venezuela. Te hablo, el 23 de diciembre.
Víspera de Navidad, man.
Víspera de Navidad. Y ese día tiene una muerte irracional, porque el Pepe había sido un luchador de toda la vida en Chile, había salido al exilio. Por él no podíamos regresar a Chile, porque él era el que tenía la letra más marcada L en el pasaporte, y resulta que no tenía sentido esa muerte. Bueno, Venezuela nos apoya, traemos los restos de Pepe a Chile, y yo viajo, después de 10 años, viajo a Chile por primera vez, me conmueve el país que yo había dejado, el país que era distinto, y cuando vuelvo, regreso a Venezuela, vuelvo decidido a escribir Regreso sin Causa.
Bien.
Esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón,
por sus intereses, ahí va su peor,
patrón. Esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón,
por sus ambiciones.
Ahí va su peón.
Patrón, esa sombra carna al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura.
Patrón,
y que usted disfruta. Ahí va su peón, patrón.
Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón,
y tosiendo rabia,
ahí va su peón.
Patrón,
una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas,
patrón.
Que avanza como una aurora en su garganta, patrón,
se le vuelve daga.
Ese es su peor,
patrón.
San Joaquín FM.
En Nocao, la hora de los libros, conversando con Jaime Miranda. Entonces, sucede, Jaime, que después de 10 años regresas a Chile. Y hay una nueva obra que viene en gestación, viene gestándose. ¿Ya está más o menos escrita o la escribes al calor de estar aquí, de confrontar cosas?
Yo escribo la obra, el primer acto lo escribo en Venezuela. Y Julio Yun y Mariela Noche, que lo escribo para ellos, para que lo hagan ellos.
Pensando en ellos
y conversando con ellos. Julio se entusiasma de tal manera, porque también la muerte de Pepe Duchel también lo remeció a ellos.
También lo tocó, sí.
Él era su cuñado. Entonces, ve el primer acto y me dice, estamos listos, me voy a Chile. ¿Cómo te voy a Chile? Sí, me voy a Chile, voy a puta contratar el teatro, el productor, pero si no está la obra terminada, pues.
Sí.
No sé, la termináis mientras yo voy a Chile. Y él se viene a Chile. Y yo me quedo con la angustia de que me falta el segundo acto, que todavía yo no sabía bien para dónde iba la cosa, no la tenía clara.
Ya.
Sin embargo, lo saco. Y yo viajo el mismo día de mi cumpleaños, que me van a hacer la fiesta de cumpleaños en el aeropuerto, todos mis amigos de Venezuela, chilenos, etc. Yo viajo el mismo 4 de octubre, viajo a Chile con el segundo acto. Llego, Julio ya tenía el galpón de los leones, tenía productor, ya tenía escenógrafo, tenía todo. Y yo traigo el segundo acto y me dice, maravilloso, man.
Oye, maravilloso. Es cinematográfico esto, ¿eh? El mismo día el cumpleaños viajando.
Y yo venía cagado de miedo, porque yo era formado fuera de Chile.
Sí.
Hace 10 años no sabía nada de Chile. No tenía nexos profesionales con Chile. Por lo tanto, yo me inventé mi propio guión.
Ya.
Entonces, porque inmediatamente Julio ya tenía contratado periodista y todo para que me entrevistaran.
Ya.
El primer periodista que me entrevista, yo me aterro. Entonces, le digo, no, yo vengo solamente de paso. Vengo a montar la obra y me regreso. Me daba pavor pensar.
Sí, me imagino. ¿En qué año era exactamente eso?
84. 84. Me daba pavor pensar que volví a Chile.
Sí.
Y que no me iba a poder quedar.
Sí. Ya se habían reanudado las protestas, porque antes de eso hubo un periodo de mucho silencio en este país.
Pero lo que pasa es que para uno que venía afuera,
sí.
Yo había vivido en democracia en todos los países donde había estado.
Claro que sí.
Es muy difícil entender lo que es una dictadura.
Claro.
Yo le hablo al cabro joven y día tengo alumnos y todo.
Sí.
Ellos entienden racionalmente,
teóricamente.
Lo que es una dictadura. Claro. Pero hay que vivirla en carne propia, el terror que había aquí, el miedo.
Sí.
Yo eso no sabía, yo me acuerdo de una anécdota tan tonta como esta.
Claro.
Voy caminando al ensayo, que el galpón de los leones, todavía he tomado el metro y voy subiendo por el metro de los leones hacia la calle. Y saco la cajetilla y la abro para fumarme un cigarro. Y en ese momento me acuerdo de la canción Memory y empiezo a cantar. Libertad es el canto de mi ciudad.
Claro.
Una cuestión improvisada.
Claro.
Y voy subiendo y hay un milico con metralleta en el término de la escalera. Y me dice, dame un cigarro. Le digo, no, estos son para civiles.
Ya.
Semejante estupidez hoy día que la miro, no la habría hecho jamás. Porque ese gallo podría darme perfectamente un culatazo y me hubiera quedado con un culatazo en la cabeza.
Claro.
Pero como yo no traía ese terror y ese miedo que estaba incorporado en Chile, se me ocurrió decirle semejante estupidez.
Claro. Pero también era una cuestión de actitud.
Era una actitud, había una forma de sacar la rabia.
Sí.
Y porque qué culpa tenía ese pobre pelado que quería fumarse un cigarro, probablemente lo tenían 8 horas parado en esa esquina. Entonces, todas esas cosas van sumando. Cuando yo estreno la obra y el helicóptero está arriba del escenario, arriba del teatro, perdón, uno siente la provocación y siente la indignación. La gente aplaudió a rabiar y rajó del teatro. Todo el mundo nos decía que no iban a cerrar.
Perdón, no vamos tan rápido porque nos perdemos detalle aquí.
Ok.
¿La obra tiene solamente 2 actos o hubo un tercer acto que terminaste de escribir aquí?
No, tiene 2 actos.
Está en 2 actos.
Sí, y el grueso de la obra, vamos a decir que la obra tiene 2 actos. Un primer acto que tiene 3 cuadros, que es más o menos las 3/4 partes de la obra.
Ya.
Y después viene un acto que es un solo cuadro.
Ya.
La obra, fíjate que, ¿por qué? ¿Qué es lo que descubrí yo? Porque al principio, ¿cuál era mi miedo de venir a la obra Chile? De que no se entendiera la problemática del exilio y todo. Lo que yo descubrí es que cada espectador tenía un amigo, un hermano, un vecino,
alguien,
un profesor. Tenía un alguien
fuera,
que estaba fuera. Por lo tanto, yo veía cómo reaccionaba la gente. La gente se reía mucho, porque mi obra usa mucho humor. La gente se reía mucho al principio, pero había mucha gente que lloraba al final. Era, en eso era muy conmovedor, porque la gente se identificaba a concho con los personajes.
Muy interesante eso, porque podría pensar que es una comedia, si tiene tanta risa. Pero sin embargo, es tragedia porque hay mucha gente llorando también.
Lo que pasa es que era una comedia dramática.
Era una comedia
dramática. En la medida que partía, porque una de las cosas que yo me planteé es que iba a haber tanto prejuicio. Nunca se había hecho una obra sobre el exilio en Chile.
Claro.
Iba a haber tanto prejuicio que iban a decir, este es un panfleto, van a venir a contarnos la triste historia de los exiliados cuando están todos en jaulas de oro.
Sí.
Entonces, ¿qué hice yo? Logré destrabar los prejuicios a través del humor. Los personajes eran auténticos, partía como comedia y poco a poco, lentamente, se iban seriando. Casi no nos dábamos cuenta cuando estábamos presos en una realidad absolutamente dramática y dolorosa.
Bueno, yo entiendo también que esta obra tuya tuvo un enorme reconocimiento. Hablo de las cosas positivas que le pasaron. Ganó un premio muy importante, pero creo que también enfrentó algún grado de adversidad y de problemas. Entonces, me gustaría que me contaras un poco, que recordaras un poco cómo fue la primera reacción, no sé si de la crítica o la prensa, escribió algún artículo sobre la obra en aquel día.
Te cuento, la obra ya venía con un premio de Venezuela. La obra recibió el premio de la Asociación de Profesionales del Teatro de Venezuela. Y cuando llegamos acá, era tanta la adversidad en términos de administrativo que te exigían para darte la exención de impuestos que tú entregaras el texto para censurarlo. Y nosotros optamos, cuando digo nosotros, optamos como elenco, de no entregar el texto para que no nos censuraran nada y pagar el impuesto. Punto número uno. Como vieron esa reacción, entonces mandaron a un tipo a medir los decibeles a la calle de Providencia, Los Leones, cuando el teatro quedaba como 50 metros más adentro. Julio Jung, tú cachas que tiene una voz
suave, apagada,
aguardentosa, apagada, porque molestaba a los vecinos de Providencia.
Molestaba a los vecinos.
Claro, entonces a medir los decibeles. Después mandaron, según la ordenanza, un baño para cada 10 espectadores. Puta, ni la moneda cumple con esa hueá, po. Entonces, Julio Jung tenía un hermano que trabajaba en sanitarios, tenía una fábrica de sanitarios. Y pusimos water desde la entrada del teatro hasta la calle y llamamos a la prensa, po. Entonces, fuimos sorteando uno a uno, y por eso que nos pusieron en el helicóptero el día del estreno. Y todo el mundo decía, olvídense, van a cerrar. Nosotros preparamos un estreno para test. Tres teatros distintos. El Galpón, un teatro en una iglesia donde trabajaba Tito Noguera, y la posibilidad de tener que irnos a Buenos Aires. Porque pensábamos que no iban a cerrar. Hubo múltiples presiones de parte de la gente cercana a la producción para que yo cambiara algunos textos. Yo dije, no, la obra se hace así, y si así no se hace, nos vamos a hacerla a Buenos Aires.
¿El elenco de actores era de Chile o venía también?
Veníamos juntos, venía Julio Jung y María Elena de Venezuela, exiliado. Bueno, al final estrenamos la obra. A los 20 días me dan el premio del Círculo Crítico de Arte.
De Chile.
De Chile, como la mejor obra de 1984.
Qué fantástico.
Eso significó un paraguas maravilloso. Porque entonces el gobierno de la época, la dictadura, no podía decir que esta es una obra política. No, era una obra de arte. Con eso, nos fuimos inmediatamente a pedirle exención de impuestos, pues era una obra de arte.
Claro.
Nos dieron la exención de impuestos, nos fuimos inmediatamente al metro a exigir poner los afiches dentro del metro. Entonces venía una cadena de contradicciones de la dictadura Por eso nos agarramos a todas las formalidades y logramos poner la publicidad en el metro y todo. Y participamos del premio municipal. Y yo me gano el premio municipal. Entonces llegó un minuto que era el desquiciamiento del gobierno, era total. Claro. Pero son imbéciles, encima le damos a plata a alguien que no, claro, nos ataca. Sí. Y entonces, por orden de Pinochet...
Yo pienso que en rigor una obra que trata como tema el exilio no es tanto un ataque contra la dictadura como mostrar condiciones de vida de gente que está enfrentada a una realidad afuera, digamos.
Claro, Jorge, pero tú sí, no puedes ignorar que aunque la obra nunca le hace un ataque al gobierno,
sí,
en todo momento apunta con el dedo,
claro, la
a
razón, a la
son
causa,
los responsables del exilio.
Claro.
¿Quiénes son los responsables del exilio? La dictadura, po.
Por supuesto.
Sin dictadura no hubiera, sí, habido exilio. Sí, entonces,
pero no había un ataque directo, no, contra Pinochet, ni no, nada por el estilo.
Nada, claro, ni una sola frase ahí en la obra, ni ya, una. Pero todo el mundo de la dictadura se puso el poncho, po.
Claro que sí.
Y entonces postulo al premio municipal, me lo gano por unanimidad. El premio municipal data de 1934.
Claro.
Y viene incluso el alcalde Bombal, sí, junto con todo el resto del jurado, votan por unanimidad.
Por tu obra, claro.
Pero después viene una orden de Pinochet al general Sinclair, y el general Sinclair lo define en dos palabras. Esta obra no se le da el premio porque es altamente inconveniente. Esas son las dos palabras que
altamente
son.
Inconveniente.
Altamente inconveniente, entre comillas.
Y te quitaron el premio.
Me quitaron
lo
el
premio. Lo congelaron,
premio,
digamos, se lo quedaron ellos.
No, me quitaron el premio.
Ya.
Todos los demás premiados solidarizaron conmigo. Estaba Polidena en novela, estaba la Agatha Griglo.
Agatha Griglo en ensayo.
En ensayo, sí. Estaba el poeta. Habían dos poetas que compartieron el premio. ¿Cómo se llama? Uribe con.
Uribe.
Con un poeta. Con un poeta Chile, mapuche.
Sí.
Bueno, todos ellos solidarizaron conmigo.
Sí.
A ellos le entregaron la plata en un cheque. ¿Me entiendes? Sí. A mí no me entregó ni premio ni plata.
Ni premio ni plata.
Entonces, ¿qué hice yo? Yo demandé, po.
Claro.
Y el abogado
en tribunales.
Fue, en tribunales. Y el abogado fue Lucho Ortiz Quiroga.
Ya.
Y demandamos por
prevaricación. Prevaricación, sí.
Al alcalde Bombaldo. Y finalmente ganamos el juicio. Pero pasaron 5 años. Fue la, sí, corte la que suspendió la entrega del premio. Entre 1985 y 1990 el premio estuvo suspendido. 5 años de la historia de Chile no se le entregó el premio municipal a nadie.
Mira.
ya se pierde, Juanito en ella. Si Juanito la luna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es carta y sobre, barrilete en la luna, Juanito pobre. Si Juanito la luna sueña conmigo, volveré en barrilete para mi amigo.
Ay, Juanito la luna, volará el barrilete con tu fortuna.
Bueno, querido radio escucha de nuestro programa literario Knockout, aquí nos encontramos conversando y recordando momentos vitales, digamos, de lo que fue la presentación de la obra de Jaime Miranda en Chile, Regreso sin causa. A raíz del premio municipal, se suspendió después el premio municipal durante 5 años. Sin embargo, también hubo otras reacciones. La obra dio una pequeña vuelta por Chile, estuvo en algunas ciudades presentándose y algo sucedió en Penco. Quiero pedirte, Jaime, que por favor nos recuerdes un poco lo que sucedió ahí.
Jorge, mira, la obra, primero hubo cientos de funciones aquí en Santiago.
Ya.
Y después realizamos una gira con una segunda producción con Orieta Escami y Fernando Gallardo, que venía, Fernando venía de Alemania y Orieta de Venezuela, por todo el sur de Chile. Y cuando digo el sur de Chile, digo Rancagua, Talca, Concepción, etcétera. Pero en todas partes nos pusieron problemas. Nos quitaban los teatros, teatros que estaban debidamente amarrados, contratados, pero había una orden que nos quitaba los teatros y teníamos que terminar trabajando en gimnasio o espacios alternativos. Pero estando en Concepción, como yo hacía mucho tiempo que no vivía en Chile, yo fui muy mesurado en la forma como organicé la gira y puse, por ejemplo, 3 funciones en Temuco, estuvimos 2 semanas. Puse 1 semana en Concepción, estuvimos 1 mes y medio. Y estando en Concepción, un día se me acerca a la salida, al término de la obra, se me acerca una pareja de profesores. Me dice, nosotros somos de Penco, nos gustaría mucho ver la posibilidad de llevar la obra allá, pero la gente de Penco está mal, está pobre. La gente de Penco no puede pagar una entrada como la que ustedes están cobrando en Concepción, que les aumentaron 500 pesos, por decirte. ¿Qué posibilidad de llevar la obra? Bueno, dije, yo tendría que hablar con el elenco. Yo creo que no va a haber inconveniente, pero igual me es importante tener una conversación con el elenco para ir. ¿Y dónde la haríamos allá? Me dice, mira, el salón parroquial. Ya. Hablo con el elenco. Y la verdad que dejamos la obra en 100 pesos, que era un valor nominal. Y fuimos a Penco. Obviamente el profesor nos recibió en su casa. Recuerdo hasta lo que comí, que era una sopa de sémola que no la comía hace un montón de tiempo, que era igual a la que hacía mi mamá. Una cosa calientita en ese frío y exquisita. Muy cálida la recepción. Vamos a hacer la obra en el salón parroquial, que está, por un lado, a la izquierda está la parroquia y a la derecha está la comisaría.
Pueblo chico.
Bueno, sí. ¿Qué pasó? Nosotros no dimensionamos el interés que había por ver la obra, porque si ese salón parroquial tenía capacidad para 400 personas, llegaron 800. Por lo tanto, a poco andar de esta multitud, llegó una cuadrilla de Paco. Y un sargento me pregunta, dice, ¿quién se hace responsable por este acto político? Entonces le digo, esto no es un acto político, esto es una obra de teatro. ¿Y usted quién es? Me dice. Y a mí se me ocurre hacerme el gracioso y voy hasta el afiche que teníamos en la puerta y le subrayo mi nombre, que decía Jaime Miranda, director, autor y director. Y él lo encuentra muy gracioso, que me da una tremenda cachetada que me deja el oído así retumbando. Entra inmediatamente el cura párroco a interponerse, pues yo este infeliz me hubiera sacado la chucha, po. El caso es que el cura para la decisión, dice, no, una obra de teatro, y se va al piquete. Comienza la obra, nosotros teníamos las luces puestas y todo, y las luces empiezan a bajar así, como que se iban a apagar y después volvieran a subir.
Alguien estaba jugando con él.
No se podía hacer la obra en esa de esa forma, considerando que esta es una obra que tenía cierta intimidad. Yo primero voy al tablero a ver qué pasa. Salgo a la calle y veo que están dos Pacos jugando, tirando unas cadenas
a los cables.
Entonces golpeaban en los cables y bajaba la intensidad de la luz. Ya dije, esto no va a poder ser así. Paré la obra.
Eso es sabotaje.
Claro, paré la obra.
Contra una obra de arte.
Le pedí al sacristán que me convidara todas las velas que tenía a mano y una guitarra. Tenía vela y tenía guitarra. Paré la obra y le expliqué a la gente que frente a esto la única era preferible hacerlas con luz de vela,
sí.
Y yo haría los sonidos con la guitarra. Yo me senté en el borde del escenario y con la guitarra hacía los sonidos. Bueno, ha sido la función más conmovedora de toda mi vida, porque la complicidad, la emocionalidad que se generó entre el público, los actores, la obra, fue tan brutal que al final terminamos aplaudiendo todo y llorando todo a mare. Esa función, yo digo, esos 100 pesos, por Dios, valían 10.000 pesos. Esa función nos pagó toda la gira. Porque si bien es cierto, tuvimos un montón de problemas en otros lados, pero eso nos pagó toda la gira. Entonces, uh-huh. Hoy día, en la actualidad, cuando yo vengo hace 20 años formando gente,
sí.
Porque creo que la única manera de tener un teatro de calidad nacional, un cine de calidad nacional, una televisión de calidad nacional, hay que formar gente, hay que enseñarle a escribir, y son técnicas que gracias a Dios yo las recibí. Claro. Entonces hace 20 años yo vengo formando gente, y yo a cada uno de los participantes en mis talleres les cuento esto, le digo, porque hay veces que hay cosas que tienen un valor en plata, de repente te ofrecen un guión y te ofrecen tanta plata, pero hay otros valores que tú no te los puedes perder en la vida, porque quedan para ti y para mucha gente toda la vida. No me cabe la menor duda que si en este minuto hay alguien escuchando tu radio que por estas cosas benditas de la vida estuvo en esa función, vas a saber de qué estoy hablando.
Porque no me cabe ninguna duda.
Porque fue una función extremadamente increíble. Bueno, lo mismo me pasó.
Sí, pero además estaban con una presión directa de carabineros fuera.
Teníamos todo en contra.
Y nadie sabía lo que iba a pasar con eso.
Teníamos todo en contra.
Claro.
Sin embargo, la gente se abrazó a la obra y se enajenó. En el fondo hubo una enajenación porque la gente veía como un pedazo de realidad eso. Y se olvidaba por un momento de la realidad, que de la verdadera realidad, que era la que estaba afuera.
Claro.
Bueno, así he tenido que vivir otra tanta experiencia, porque, por ejemplo, yo fui 7 años director del evento de Navidad que organizaba la Presidencia de la República.
¿A partir de qué año, más o menos?
Del año 2000 al 2007.
Ya.
Y ese evento tiene unas características. Ese evento fue realizado a partir de 1990 con el advenimiento de la democracia, a partir de Patricio Elwin, todos los años hasta el 2010.
Ya.
Ese evento, cuando yo lo tomé el año 2000, yo la única condición que puse es que por ser un evento que era para 55.000 niños de escasos recursos, tenía que ser el mejor regalo. Nada que vamos a darle la sobra o vamos a inventarle un cuentito porque total estos cabros no pueden reclamar. Se le está regalando el evento. No. Si vamos a darle un evento a los niños de Chile, que son el futuro de Chile, y además los niños más desprotegidos de Chile, démosle el mejor regalo. Y a partir de ahí yo me la jugué con un evento, lo pasamos del día a la noche, porque la magia, la luz, es una cosa increíble. Los cabros, chicos de distintas poblaciones, porque aquí entraban todas las fundaciones, jamás habían estado en el Estadio Nacional, y mucho menos de noche. Entonces empezó a armar un evento que yo partí, el primer evento, trabajando como 400, 600 personas, y terminé después trabajando con 1.870 personas actuando en cancha. Lo más maravilloso que tenía este evento, ¿sabes qué es lo que era? La fuerza de país que había por debajo.
Mira.
Porque independientemente del resultado artístico del evento, lo más importante es que aquí colaboran todas las fuerzas motores del país. Escuelas de teatro, escuelas de danza, fuerza aérea, el ejército, carabineros, gendarmería, policía de investigaciones, saltimbanqui, bueno, o sea, actores profesionales, todos mezclados en un fin común: entregar el mejor regalo. Y eso era potente, maravilloso. Se ponían los empresarios, se ponían todos anónimos, porque una de las claves fue decir, aquí no existe publicidad.
Ya.
Para que no entráramos en la competencia de que yo te doy más. No, no, cero publicidad. Las empresas se ponían en forma anónima.
Qué fantástico.
Era maravilloso, eran más de 1,000 buses transportando gente. Fíjate que, como anécdota, cuando yo un día puse una cámara para que filmaran desde que salían los niños de esa escuelita, de esa fundación, hasta que llegaran al estadio. Bueno, cuando salían, la mitad del resto que se quedaba los aplaudía porque por la suerte que habían tenido de ser elegidos para ir, y la otra mitad los apiedraba, weón, indignado porque ellos se habían quedado sin poder ir. Entonces son cosas realmente, mira, toda esta gente fuerte que trabajaba tuvieran los túneles al término del evento, llorando los marinos con la ED, todos lloraban de emoción. Ahí entiendo yo la solidaridad de un país. Nadie, nunca tuve una objeción para esta causa, porque esta causa no puede tener objeción. Bastaba con sacarle una sonrisa a un niño para que eso fuera una tremenda misión. Y eso es algo que inolvidable.
Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país, me muero de paz, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se voy, me duele y no soy. Cuando me acuerdo de mi país,
recuerdo de mi país, náufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me niega la sien. Cuando me acuerdo de mi país, me escribo de sal, me atraso de pie, de tren, mi agrieto de mar, me enfermo de andén. Cuando me acuerdo de mi país, cuando me acuerdo de
de ver, de ofusco gentil, me incendio candil.
Me encrespo de ser, despierto fusil, cuando me acuerdo de mí.
Bueno, una vez más, la hora se hizo humo. El tiempo, el implacable, el que pasó. Estamos ya terminados en la hora del programa. Nos queda solamente un segundo para despedirnos aquí. Estamos agradeciendo tu presencia acá, Jaime, pero quisiera, antes de que te fueras brevemente, me contaras dos cosas. Primero, ¿qué estás haciendo hoy día un poco? Y segundo, me gustaría saber qué posibilidades podrían tener quienes están escuchando de ver la obra de teatro. ¿Eventualmente se podrá volver a ver esta obra?
Bueno, para que no piensen que le estamos sacando pica hablando de una obra que va a ser imposible volver a ver, voy aquí a revelar una primicia, ya. Porque no se ha dicho en ninguna parte.
¿Cómo no?
Este año el Museo de la Memoria ha dedicado un ciclo al exilio.
Ah, qué interesante.
Entonces, a ellos les pareció muy propicio, después de mostrar cine, literatura, una serie de cosas, terminar haciendo un homenaje al teatro chileno en el exilio. Hubo muchos actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, que hicieron grandes aportes desde el teatro fuera de Chile. Entonces, existe la posibilidad de que en el Museo de la Memoria se hagan por lo menos 5 funciones de esta obra.
¡Qué fantástico!
Para que todo el mundo pueda ir gratis a verla y no sé si a lo mejor después la seguiremos dando, pero claro. Pero existe esa posibilidad.
Para, bueno, hay que estar atento entonces.
Va a ser lo más probable para el Día Internacional del Derecho Humano, ya. Que es como más o menos, creo que el 7 o el 9 de diciembre.
De diciembre, a fin de año.
O sea, va a ser a fin de año.
Bueno.
Y se van a hacer 5 funciones en la explanada.
Ya, de el grande, museo. Amplio, sí.
Sí, claro. Y aparte de eso, bueno, estoy escribiendo una comedia musical.
Ya.
Y estoy dando mis talleres de guiones
y
escritura creativa como...
Tú has formado como 2000 guionistas en este país, Mauro.
O sea, llevo 20 y tantos años dando este taller y muchos de los que están, por ejemplo, en los distintos canales de televisión, sí, radio sí. Y todo, han pasado por mis talleres. Es algo que además me apasiona, porque me mantiene al día, muy actualizado con las nuevas técnicas y algo que lo hago con mucho gusto.
Bueno, solo me resta desearte lo mejor, Jaime, agradecer tu presencia aquí a nombre mía, de la radio, de los auditores y esperemos que podamos volver a tener otra conversación contigo en algún momento, a lo mejor ya con la obra de nuevo en un reestreno.
Bueno, yo aprovecho de saludar a toda la audiencia, a todos quienes te escuchan, qué maravilloso que existe este programa. Porque yo creo que la cultura se hace, no se dice, se hace. Y se hace con programas como este, se hace con obras, algunas underground. Yo quiero decirle a todos los jóvenes que a veces creen que la dramaturgia, el guión, son un arte privilegiado de intelectuales que se lo han leído todo, que han recorrido todo el mundo y bien. No, señor, señora, joven. Usted puede escribir exactamente, escriba de lo que conoce, de su población, de su esquina, de su familia, y podrá contribuir y hará arte del mejor nivel.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias.
Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país.
Pongo el en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Sin pedir perdón ni olvido,
nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve,
un estímulo que mueve
la vocación de su guerra,
pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra.
Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Culminamos un programa más. Fue Knockout, la hora de los libros con el escritor Jorge Calvo. Les dejamos invitados cordialmente para la próxima semana, en un nuevo combate por la literatura.